Vamos a hablar acerca, desde la Escuela Dominical, acerca de lo que la Biblia nos dice de la separación bíblica en forma específica con respecto a hermanos, ¿verdad? O hermanos que están en pecado deliberado, que Dios guíe en todo eso. Sin duda son aspectos delicados a veces, pero finalmente tenemos que presentar la palabra del Señor y sea la palabra del Señor la que nos guíe en todo. Amén. Muy bien, tengo varias notas aquí donde quiero, la verdad, a veces con tantas notas es mejor ir directo desde la palabra, pero quiero estar preparado para abundar en las diferentes cosas. Oremos una vez más. Señor, bendícenos en esta mañana. Te necesitamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Rápidamente quiero dar un resumen de algunos pasajes donde la Biblia nos habla con respecto a la separación. La separación bíblica es una doctrina de la iglesia, de la Biblia, mejor dicho. Tal vez se puede debatir, y yo creo, digo se puede porque se hace, pero sobre el aspecto de que si la doctrina de la separación bíblica es un aspecto fundamental de la fe. Y amados hermanos, cuando hablamos de separación bíblica, tenemos que verlo desde dos sentidos. Uno es separación bíblica. Bueno, mis plumones no terminaron el año conmigo. Separación bíblica del pecado y separación bíblica hacia Dios. Amén. Creo que eso es bíblico, ¿no es cierto? Separado. ¿De qué me separo? Del pecado. ¿Sí? Cuando me convierto a Cristo, ahora me separo, ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 55 que dice, deje el impío, ¿qué cosa? ¿Su qué? Su camino. Y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Aún, 2 Corintios 5:17, que conocemos ese pasaje, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Inclusive un pasaje que usamos para testificar, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El pecado ha traído una separación entre Dios y el hombre. Y el pecado trae como consecuencia, ¿qué? La muerte. Entonces es obvio que cuando yo me arreglo mi comunión con Dios, me reconcilio con Dios. No puede haber reconciliación con Dios si hay todavía al tolerar el pecado. Romanos 6:1, ¿qué dice? ¿Perseveraremos en qué? En el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. También Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Absteneos de toda especie de mal, dice primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Y el Dios de paz os santifique por completo. Y la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Entonces, por eso es que yo digo esto. Cuando digo esto de... Y créame que no lo... Yo mismo me lo he preguntado, o sea, como maestro de la Biblia y como cristiano. Una persona que dice, yo no creo en la separación bíblica, yo no creo que tengo que apartarme de ciertos pecados si he conocido a Dios. Y eso no es la definición de un cristiano. Y cuando hablamos de que si es un aspecto, una doctrina fundamental, es que hay doctrinas o fundamentos de la fe que son necesarios que una persona crea en ellos para estar en la verdad bíblica y para ser un genuino cristiano. Por ejemplo, que la salvación es por fe y no por obras. Nosotros no vamos a darle la etiqueta de cristiano a una persona que dice, no, pues yo puedo ser salvo no solamente creyendo en Cristo, sino también por mis obras. Es obvio que no, ¿verdad? O alguien que dice, bueno, yo creo en Cristo, pero no creo en la Trinidad. Bueno, es algo bíblico, es algo evidente. Esa persona no podría llamarse un genuino cristiano. Hay que dejarlo bien claro, hermanos. Que se tiene que creer en el Cristo de la Biblia, en el Dios de la Biblia, y no en otro evangelio. Dice la Biblia, y dice Primera de Juan, que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Muy bien. Eso no quiere decir que no puede pecar, sino sencillamente esa persona se aparta del pecado. El pecado no es una práctica en su vida. Entonces, de ahí es donde yo voy a decir esto. Que una persona que no cree en la separación del pecado no puede llamarse cristiano. No es un genuino cristiano. Punto. Otra cosa es si lo está haciendo, si está luchando. Pero a lo mejor dice, yo creo que eso está mal, le pido a Dios que me ayude. Pero una persona que deliberadamente dice, yo no creo que tenga que apartarme de ciertas cosas, que la Biblia claramente dice que son pecaminosas, y justifica su pecado, está en una falsa doctrina, está engañado, ¿verdad? Está errando. ¿Amén? Está. Y probablemente sea un cristiano carnal, o a lo mejor cambió su manera de pensar, o a lo mejor... Se ha alejado de Dios y ahora está tratando de justificar su condición. Puede ser que no sea cristiano o va con rumbo a la, si es cristiano, va con rumbo a la apostasía porque cambió su manera de pensar. ¿Con respecto a qué? Al pecado, ¿verdad? Y a Dios. Entonces, pero cuando hablamos de separación bíblica, no es solamente separación del pecado. No hagas esto, no hagas el otro, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no, todos. No, también la separación bíblica es una separación hacia Dios. Me separo del pecado hacia Dios. ¿Sí? Entonces esto es parte importante, o sea, no es solamente cuestión de señalar y decir, no, eso no está bien, porque pues en una actitud legalista decir, no, eso no, sino lo hacemos porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Sí? Es una separación hacia Dios, es de ensalzar el carácter santo de nuestro Dios. Y es separación hacia Dios. Voy a buscar a Dios. Lo dice Efesios capítulo 4. Pastores, maestros, a fin de perfeccionar los santos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Al conocimiento del Hijo de Dios. A la estatura, ¿cómo dice? Se me fue la frase, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Ah. ¿Mande? Dígalo si lo tiene. A ver. ¿Mande, hermano? Déjenmelo leo porque se me fue el pasaje. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Era la frase que me faltaba. A un varón perfecto. Y luego dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces queremos conocer a Cristo, esa es la vida eterna, para que ya no que seamos que niños fluctuantes. Separación del pecado hacia Dios. Bueno, esto tiene que ver con lo que es la separación bíblica. De allí es qué sucede cuando no hay separación bíblica o hay una persona que está en pecado o sencillamente una persona que se llama cristiana o aún no se llama cristiana y está en pecado deliberado. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia eso? Bueno, sabemos que nosotros somos luz ahora en Cristo. Vaya por favor conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1. Yo sé que son cosas que nosotros ya sabemos, pero es bueno recordarlas para tenerlo en nuestra mente ahorita fresco. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Y en sí, este pasaje es bien, bien claro. Primera de Juan 1:5. ¿Está ahí conmigo, hermano? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Sí? Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Si decimos que tenemos comunión con él, versículo 6, y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra del Señor? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si yo ando en luz, puedo tener comunión con Dios y comunión con aquellos creyentes verdaderos que practican la verdad. Y también nos da la provisión. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero ¿cómo voy a andar en luz? Bueno, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y no solamente es una limpieza o un elemento para perseverar en el pecado y que la gracia abunde, ¿no? Sino la sangre de Jesucristo no solamente me limpia, sino me capacita o inclusive me instruye. ¿Cómo lo digo? Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Mi conocimiento con conocimiento. Esto yo lo hacía. No. Ya limpia tu conciencia de esas obras que no. Entonces esto ahora ya no. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos capacita. Pero pues ¿cómo voy a andar en una total? No, al mismo pasaje aquí nos dice más adelante. Si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, ¿no? Así dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, primero, si alguien dice, no, yo estoy bien con Dios, yo no. Pero hay un pecado evidente en su vida, ¿verdad? Y no está conformado a la luz, bueno, podemos verlo de esa manera, ¿verdad? Si tú dices que no tienes pecado, pues te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero es que aquellos también lo hacen, sí, pero lo que ellos hacen no es tu estándar o tu patrón para cómo vas a vivir. Es que en la iglesia no nos dicen nada al respecto. Es que en esta iglesia sí me lo permiten. Es que mi papá no me ha dicho que no haga esto. No, pero acuérdense, ¿cuál es nuestro patrón de luz o nuestra? Es Dios. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si, así dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, sí. Tenemos comunión unos con otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, todo aquel que viene, que viene a Cristo, viene a la luz. Así dice Juan 3, ¿se acuerdan? Bueno, sin perder primera de Juan, les leo otra vez Juan, el capítulo 3. Y dice así: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si yo voy a andar a la luz del Señor, tengo que venir a la luz. ¿Quién es esa luz? Dios. Y yo no puedo decir, yo no tengo pecado, no. Tengo que venir a la luz de Dios, y si Él muestra con su luz que hay pecado en mi vida, gracias a Dios, si confesamos nuestros pecados, versículo 9 de 1 de Juan 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no puedo decir, yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Yo tengo que venir a la luz. Y cuando la luz lo manifiesta, entonces, Señor, sí, confieso que he pecado. Esto yo no lo veía así, Señor, pero ahora lo veo a la luz de tu persona, de tu palabra. Yo quiero estar en comunión contigo. No hay tal cosa de tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Tenemos que venir a la luz. Si confesamos nuestros pecados, Él puede perdonarnos. Ahora, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo vengo a la luz ahora, y decimos, esto es pecado, y decimos, no, eso no es pecado. Yo no lo veo así. Bueno, no es cuestión, tú no eres el ¿cómo se llama? ¿Qué palabras quiere usar? El estándar, el patrón para decir esto es pecado o no es pecado, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, porque Dios está diciendo esto es pecado. No, eso no es pecado. Entonces Dios es mentiroso, porque Dios dice que eso es pecado. Entonces, es cuestión de venir a la luz, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Es obvio que en mi relación con Dios, pues Él es luz. Yo era hijo de las tinieblas, pero ahora voy a acercarme en esa comunión a Él para que Él muestre mi necesidad y vea, se muestre con su luz mi pecado, y gracias a Dios por su sangre que me limpia. Y yo no puedo decir, no, yo no tengo pecado, o no, esto no es pecado. No, estoy haciendo a Dios mentiroso. Y como dice versículo 10, su palabra no está en nosotros. No estamos tomando en cuenta su palabra. Ahora, capítulo 2, versículo 1, vuelve a enfatizar esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Esto que te estoy escribiendo es para que no peques. No hay tal cosa de tener una comunión con Dios o de estar en una, ser nacido de Dios y estar en un deliberado y pecado y justificando nuestro pecado Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que el pecado no sea una práctica en tu vida. Y gracias a Dios por esta provisión. Si hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y si pecamos en nuestro deseo de no pecar contra Dios, hacer su voluntad, pero puedo pecar, y no es para usarlo como excusa, ¿no? O como libertad para el pecado, pero si peco, gracias a Dios, versículo 2, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios hay provisión. Hay tal provisión en la sangre de Cristo y en el sentir de Dios ahora para sus hijos, que no necesitamos, no hay justificación de estar en el pecado. Punto. Es que, pastor, estoy en una lucha. Sí, está bien, a lo mejor tu lucha y la mía es, tengo tendencias, proclividades, pero eso es muy diferente a decir que algo no es pecado. Mi tendencia y mi proclividad, eso es pecado, y la verdad, soy tentado y caigo en eso, y Dios me ayude, pero cuando caigo voy a la cruz, voy a Cristo. Eso es muy diferente a vivir deliberadamente en el pecado. Entonces, hay que dejarlo bien claro. Esto de la separación bíblica no es cuestión de legalismo, no es cuestión de radicalismo. Es cuestión de biblicismo. Amén. Es lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. ¿Lo creen así? El cristiano no debe practicar el pecado. No hay tal cosa como ser cristiano y justificar el pecado. El Dios nuestro no justifica el pecado. Es más, Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Todo este concepto de la muerte de Cristo. Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. ¿Cómo ahora, que ya soy de cristiano, voy a justificar el pecado si eso fue de lo que Dios quiere librarme? Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, me separo, porque la Biblia lo dice, del pecado. Y me separo hacia Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando alguno de los nuestros vive en pecado? ¿Cómo voy a actuar yo hacia eso? Dios nos ayude en todo esto, ¿verdad? Bueno, encontramos, hermanos, varios pasajes de la palabra del Señor, y Dios me dé su gracia para compartirlos. Vaya primero, por favor, a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Ténganlo presente usted allí, por favor. Mateo 18 y versículo 15. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué clase de hermano? ¿Es mi hermano carnal? No, es tu hermano en la fe. Aquí habla de los pequeñitos, ¿verdad? Que en el reino de los cielos. Inclusive en este pasaje de Mateo 18 lo hemos visto otras veces. Vemos a el pastor que deja las 99, va por la víctima, va por el por esa oveja que se ha descarriado. Mire Mateo 18 aquí mismo y dice versículo 11, porque el Hijo del Hombre ¿a qué? ¿Está ahí conmigo? Mateo 18, 11. Ha venido. Cristo vino para salvar ¿a qué? Lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Estos pequeños que creen en mí, que se han apartado. No es la voluntad del Señor. Así que, por tanto, versículo 15, por tanto, así como el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, así como el pastor, ¿verdad?, que tiene 100 ovejas, deja las 99, va por la que se ha perdido, así, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Nos dice inclusive el método, ¿no? Tú y él solos. No tienes que ir a decirle a alguien más lo que ese hermano hizo contra ti. Si se va, si se lo dices a alguien más, ¿verdad? Pues estamos cayendo en chisme. Uno podrá decir, bueno, pastor, y si necesito consejo, ayuda para saber cómo tratar el asunto. Bueno, primero debes tratarlo con la persona, ¿sí? Trátalo con la persona. Si la persona no se da cuenta de su pecado, no quiere reconocer, entonces dice ahí la palabra del Señor, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso es cuando tu hermano peca contra ti. Ahora, puede ser un pecado que está afectando a otros abiertamente y no solamente contra ti. Entonces, en ese sentido, a lo mejor se necesitará sabiduría. Mire, es que se está haciendo esto, está afectando. No es solo, y yo me estoy dando cuenta de eso. Entonces, no solamente un pecado contra mí, está afectando a otros. Y entonces probablemente tendremos que involucrar a alguien más para hablar con esa persona. Pero, aquí vemos, si un hermano peca, repréndele. Habla con él, muéstrale. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 15, has ganado a tu hermano. Es ganar a tu hermano, es restaurar, como lo vamos a ver en otros pasajes. Si no te hiere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y puede haber una separación aún de la iglesia. Porque después de por lo menos tres ocasiones en que se trató ese pecado, la persona no reconoció su pecado. Ahora, ahí está la metodología, es estando tú y él solos, luego con dos o tres testigos, y luego si no oyere, a la iglesia. Bueno, otro pasaje. En cuanto a esto, vamos a Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Ok? Aquí no solamente nos habla del método, sino del espíritu. Gálatas 6:1. Restaurarle. El propósito de reprender a mi hermano, de tratar, restaurarle. Has ganado a tu hermano. Es ayudar al hermano. No es solamente señalar. No es señalar o juzgar o aprovecharme de la caída de mi hermano para entonces yo tomar notoriedad. No, quiero ayudar a mi hermano. Versículo, ahí está, Gálatas 6:1, dice, restaurarle con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo aún. Ponte en los zapatos de la otra persona. Ayúdale. Porque tú también puedes ser tentado. Tú también puedes ser tentado a eso o a otro pecado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Alguien dirá, no, pues yo nada más tengo comunión con ese hermano, me cae bien, pero pues ya lo que él haga es lo que es. No, no estás sobrellevando las cargas de los otros. Nuestra relación como cristianos no es para pasárnoslas bien solamente, sino si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿verdad? O como dice Gálatas, primera de Juan, no vamos a poder tener una genuina comunión espiritual si no andamos ¿en qué? En luz. Si no andamos en luz. Y qué bueno será en una manera cordial, mansa, y como dicen, ¿verdad? Cándida en el sentido de directa, ¿verdad? Hermano, eso está mal. Eso es pecado. Y por supuesto, tengo que estar seguro que es pecado lo que yo considero que es pecado, ¿no? No es mi opinión, otra vez. ¿Sí? No es mi opinión. Oye, hermano, dirán uno, en la noche no se come sandía, ¿verdad? Te va a hacer mal. Se hacen pecado, hermano. Algunos no comen sandía en la noche porque les hace mal. Y menos con leche, ¿no? Bueno, a lo mejor voy a decir, mañana vas a ir es el día de ir a la iglesia y no vas a poder. A lo mejor ahí está su pecado, ¿no? Ya sabes que eso ya te cayó mal en el pasado. Bueno, pero me refiero a cosas que pueden ser una opinión. Entonces, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, veamos otro pasaje en Santiago. Es el último capítulo de Santiago y oro al Señor por su dirección aún en la consecución de estos pasajes, pero no necesariamente es una listita que va 1, 2, 3, 4, es tener todo esto en nuestra mente y el Espíritu Santo ha de usarlo para guiarnos en cada situación, ¿no? Santiago 5, mírelo por favor, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver ¿al qué? Al pecador, ¿sí? Al pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aún aquí, aunque no hay un mandamiento expreso de decir, tú ve, no, nos está diciendo lo beneficioso, ¿verdad? De tener a alguien que ayuda a aquel que se extravía, ¿de qué? De la verdad. Ahora en el contexto también, fíjense en el contexto de Santiago 5, lo hemos leído, versículo 13, mire lo que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. Y uno dice, a ver, pues esto es solamente una situación de salud. Luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? ¿Para que seáis qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué vemos ahí? Una relación bien clara entre lo que es un problema físico con un problema ¿qué? Espiritual. La realidad es que cuando, amados hermanos, por lo menos cuando yo así lo pienso, ¿no? Y no, yo no sé todo lo que pasa cuando una persona está pasando por una situación, pero a mi pensamiento es, Dios cumpla su propósito en todo esto. Y ese propósito puede ser, bueno, a lo mejor Dios está permitiendo esto para después tratar con otra persona, o está limitándonos de una situación, pero uno de esos propósitos puede ser mostrar, vernos, que nosotros hagamos un análisis introspectivo. Palabra dominguera, ¿no? A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y ir con Dios, Señor. ¿Sí? Recientemente en mi vida pasó una situación y yo le dije, y Dios me mostró alguna una necesidad espiritual en mi vida. Y muchas de las situaciones de salud o de inestabilidad emocional, porque la salud no solamente es me duele la rodilla o me duele, a veces aquí habla, las palabras aquí está enfermo, está, habla de alguien que es débil, alguien que está, puede tener, es un problema de inestabilidad emocional, es por el pecado. El pecado. Entonces yo tengo que estar bien con el Señor y saber, bueno, no hay nada entre mí y el Señor. Obviamente el Señor permite situaciones de enfermedad también y puede ser pues aguijones en nuestra carne para Él manifestar su gracia, ¿no es cierto? Eso también, no estamos diciendo que toda enfermedad es pecado, ni es causa del pecado. Dios puede permitirlo, ¿verdad? Aunque una persona esté sin pecado, como sucedió con Job, ¿no es cierto? Pero en este contexto, vemos esta situación. Y concluye con esta expresión, ¿verdad? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Pero antes de eso, el 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, ¿por qué nos menciona esto? Solamente porque, aunque era un hombre con pasiones, él oró y Dios hizo. No, yo creo, viendo el contexto de, hermano, ¿cuál es la oración eficaz? Estás agobiado, estás afligido, estás enfermo, y hay una situación espiritual en tu vida, ora al Señor, confiesa tu pecado. Elías era un hombre semejante sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando uno va al Señor, Señor, ¿conoce mi situación? Señor, yo necesito arreglar esto contigo. A veces, amados hermanos, no es cuestiones de solamente situaciones médicas, es cuestión de una situación espiritual. Podemos ir con el Señor. Y, ver si, y, así, y luego, después de hablar de Elías, Elías, ¿verdad? Con estas pasiones, versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que aún la importancia de una sanidad espiritual o comunión espiritual para la ¿cómo se llama? La sanidad de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestro, aún de nuestro cuerpo. La sanidad. Hay una relación entre la salud física y la salud espiritual. Sí, sí la hay. Sí la hay. ¿Es todo siempre una situación física un problema espiritual? No. Definitivamente no. Pero puede ser que un problema físico que el Señor ha permitido para mostrar su gracia se puede convertir en un problema espiritual, sí. Cuando ese problema físico no lo llevamos al Señor. Porque en ese problema físico podemos estar en no aceptarlo, estar en queja, estar en esto. Y aún en nuestra humanidad tenemos que depender completamente de su gracia, de su gracia, de su gracia. Bueno, esto. Ahora, vayamos a otros pasajes, hermanos, por favor. Vamos a Efesios. Hace ratito mencioné en Efesios 4, pero vayan a Efesios 5 con su servidor. Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Lo vemos aquí. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar, estoy en Efesios 5:12, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz. ¿Quién es luz? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, no leí el versículo 8, y sin duda desde el capítulo, desde el inicio del capítulo, pero el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero vamos a ver el contexto. Capítulo 5. Bueno, desde el capítulo 4, hermanos, nos dice en el versículo 17, Apocalipsis, Efesios 4, 17, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero que en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Efesios 4 es el que nos habla que ahora le pertenecemos a un Señor, tenemos un mismo Espíritu, un Padre, ¿verdad? Y que Dios quiere perfeccionarnos, edificarnos. ¿Y cuál es la meta? Es Cristo, para ya no andar como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina y de aquí para allá. Bueno, 17, le requiero que ya no andéis como los gentiles, que andan, ellos andan en la vanidad de su mente, ellos tienen entendimiento entenebrecido, ellos han perdido toda sensibilidad, pues ahora ya no, nosotros ahora somos de Cristo. Efesios 2, nos dio luz cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro, ¿qué? Tiempo, siguiendo la corriente de este siglo. Bueno, ahora ya somos luz, ahora ya somos del Señor, ahora queremos ser la medida, la estatura, varón perfecto, que es Cristo. Muy bien. Versículo 20 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los gentiles andan, ¿verdad? Se entregan a lascivia, a cometer avidez, toda clase de impureza. Eso no lo hemos aprendido de Cristo. Ya la impureza, la lascivia, eso debe ser a un lado. Si en verdad, versículo 21, habéis oído y en verdad habéis sido por él enseñados, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre, ¿verdad? Renovaos en el espíritu, versículo 23, de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, 24. Por tanto, ahora el cristiano desecha, ¿qué? 25, ¿está ahí conmigo? Efesios 4, 25, ¿qué desecha? La mentira. ¿Y qué habla? Verdad. Se puede airar por algo que es injusto en base a la palabra del Señor, pero no qué, no pecar. Y lo que se tenga que arreglar, pues hay que pronto arreglarlo para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si en mi enojo, por algo que es justo, se deja pasar el tiempo, el enemigo se va a aprovechar. Y ese enojo o esa indignación por algo incorrecto que se hizo, se puede convertir en algo pecaminoso, porque el enemigo se aprovecha. Bueno, el que hurtaba, ya no hurte. Muy bien. Trabaje con sus manos, su forma de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis ahora al Espíritu Santo, porque ya fuisteis que está en ti. Fuisteis sellados con él el día de la redención. Así que de tu vida como cristiano deben de quitarse, y de la mía, por supuesto, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y debo ser benigno, unos con otros, misericordiosos. Otra cosa que como cristianos tenemos ahora en Cristo que practicar es el perdón. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, estas cosas. Obviamente, la división de capítulos vino posteriormente. El apóstol sigue hablando de lo mismo. Sed, pues. ¿Por qué debo quitar todo esto y no contristar? Porque debo ser imitador de quién, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. ¿Imitador de quién? De Dios, ¿no? Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ese amor implica perdón si alguien confiesa sus pecados, perdón si alguien se arrepiente, soportar inclusive, sobrellevar los unos a las cargas de los otros, los fuertes a las cargas de los débiles. Inclusive Romanos 15 nos habla de ese, es el ejemplo de Cristo. Pero aquí nos dice, andar en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como parte de esta nueva vida en Cristo, esta vida en Cristo, como dijimos, ¿separación de qué? Del pecado, separación hacia Dios. ¿Qué dice versículo 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, por supuesto, 1 Corintios 5, y vamos a hablarlo más tarde, nos habla de que no te apartes de aquel que llamándose hermano es un fornicario, con el tal ni aún comáis. ¿Sí? Pero aquí nos dice que no debe ni siquiera mencionarse entre nosotros lo que es la fornicación, la inmundicia, o la avaricia, que más adelante dice es idolatría. El deseo de buscar hacerse rico y buscar esto y poner en primer lugar las cosas materiales y buscar un afán así. Espérate, eso no es del Señor. Ni aún sé nombre. Y yo puedo ir con un hermano en Cristo, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué, hermano? No, es que a lo mejor lanzó un chistecito ahí elevado de color, ¿verdad? Y que esto no, ni se nombre. Es que esto lo quiero para entonces lograr esto y esto. A ver, ¿qué estamos buscando? 4, ni palabras deshonestas. Creo que hablamos de ese mensaje, ese pasaje, ¿verdad? Ni necedades ni truhanerías, que son cosas de doble sentido, que no convienen, sino antes bien, en lugar de estar fomentando ese tipo de conversación, acciones de gracias, porque sabéis esto, miren lo que dice el 5, se supone que ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces no imites, no hables de lo que, no eres un fornicario, okay, pero no hables de lo de la fornicación, no eres un avaro, no fomentes eso. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Engaño con palabras vanas, no, pero es que no lo tomes tan así, es que mira, no, nadie os engañe con palabras vanas. Versículo 7, no seáis pues partícipes, ¿con quién? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. No seáis partícipes con ellos. Y no seáis partícipes con alguien que viene a engañar con palabras vanas. Bueno, pero ¿por qué lo ves mal? Esto no tiene nada. No, no te participes con ellos. No puedes tú tener una relación como si fuera cualquier cosa con una persona que está en un deliberado pecado, y aquí está especificado. Ahora vamos a ver 1 Corintios 5 y ahí nos dice, bueno, no tanto que os juntéis con aquellos, ¿verdad?, que están en el mundo y son fornicarios, eso, pero ¿hasta dónde lleva nuestra comunión y nuestra relación con respecto a esto? Bueno, versículo 8. ¿Por qué no participar con ellos? Versículo 8. Porque en otro tiempo erais ¿qué? ¿Está ahí conmigo en Efesios 5, 8, hermano? En otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y las cosas, todas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz lo manifiesta todo. Es que yo no sabía, bueno, la luz ahí está. El problema no es falta de luz muchas veces. El problema es que estamos dormidos, como dice, y despiértate tú que duermes. Es tiempo de despertar del sueño, porque aún está, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Así que mira con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. 17. Por tanto, no seáis insensatos. No pienses de una manera insensata, sino entendido. Sé sabio de cuál sea la voluntad del Señor. No nos hagamos. Somos luz del Señor. Somos luz en el Señor. Bueno, voy a ir un pasaje más y voy a ir poniendo Primera de Corintios 5 y vamos a ir leyendo, hermano, y ahorita vamos a terminar ya para ir al receso y regresar. Primera de Corintios 5, y de esto vamos a abundar en el mensaje de esta mañana. Voy a leerlo. 1 Corintios 5, del 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ahora, hay que, para entender el contexto, hermanos, y de lo que sucedió también, uno de los propósitos de la separación bíblica, y con eso vamos a comenzar nuestro mensaje, el propósito, según lo que dice 2 Tesalonicenses 3, es que se avergüencen, y en este caso, dice Pablo, se ha entregado a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo. Uno de los propósitos es que la persona, ¿verdad? A lo mejor al ser separado, apartado, ¿verdad? Ese se ha apartado a Satanás, es sencillamente se ha entregado a que, bueno, está bien, que él siga su camino, o el hecho, ¿verdad?, de que, por supuesto, el pecado trae consecuencias. Y esa separación ayude para que su espíritu sea salvo, para que él vuelva al Señor. Y eso sucedió en Corinto. Esta separación de este incestuoso o fornicario fue tal la separación que produjo tristeza en esa persona. Y se logró el propósito de la separación. La separación bíblica no es para manifestar odio, es por amor. Es amor. Por supuesto, no podemos nosotros bajar los estándares de nuestro Dios porque alguien, inclusive cercano a nosotros, está en un pecado deliberado. Porque la palabra de Dios es clara, que si alguno no aborreciere a padre, madre, a hijo, hija, esposa y aún su propia vida, por causa de mí no es digno de mí. Entonces, normalmente cuando nosotros tratamos de justificar o tratar de hacer las maneras, las cosas a nuestra manera, no se logra el propósito bíblico. Y por la pura gracia de Dios, en 2 de Corintios, vea por favor, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 7. 2 de Corintios 2, 5. Voy a leer 2 de Corintios 2, 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. No es que se busque que se condene, que se para que se le quite, que el Señor le castigue. No. Se busca restauración, y bueno, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Y mire la siguiente frase, el versículo 7, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aún en 2 Corintios 5 habla de la tristeza según Dios. Y no quiere decir que automáticamente cuando hay una reprensión o una separación ya va a venir esto, pero va a hacer a la persona pensar, analizar. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, ¿qué se perdona? Pues el pecado. ¿Y cuándo hay perdón? ¿Cuándo hay qué? Arrepentimiento. Eso es lo que buscamos, el perdón. Pero para que haya perdón, se tiene que ver separación ¿de qué? Del pecado. No es cuestión de perdonar. Una cosa es perdonar y otra cosa es tolerar. Esta persona fue consumido de demasiada tristeza, se apartó de su pecado. ¿Y qué pasa cuando no perdonamos a alguien que se ha apartado de su pecado? Genuinamente se ha apartado de su pecado. Ahí la Biblia lo dice. Aquí está el último versículo, aquí, bueno, en el 11. Para que Satanás no gane, ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos hemos pecado, y a veces ciertos pecados a lo mejor sí dejan marcada una persona. Dice la Biblia que hay pecado que nunca será olvidado, ¿verdad? El adulterio es una afrenta que nunca será borrada, pero ahí puede ser perdonada. Y muchas veces nosotros podemos estar actuando como el hombre de Mateo 18, buscando meter en la cárcel y pedirle hasta lo más que nos pague aquel que nos ha ofendido cuando Dios nos ha perdonado tanto. Si hay genuino perdón, arrepentimiento, debe haber genuino perdón. La separación tiene ese propósito, traer arrepentimiento, traer vergüenza, traer consecuencias, a fin de que el espíritu sea salvo. Y todo esto lo hacemos. Usted dice, pastor, bueno, hay pruebas de que esto funciona. Finalmente no es cuestión de si funciona o no funciona. Es cuestión de lo que Dios dice. Y por fe lo tomamos y creemos que funciona porque Dios dice. Pero no necesariamente esto funciona como nosotros pensamos que debe funcionar. Ah, se va a arrepentir. No, puede ser que no se arrepienta. Y se ha entregado a Satanás y su vida. Pero por lo menos hubo esa oportunidad de que él considerara o ella considerara las consecuencias que esto me está trayendo. Por lo menos nuestras manos estarán limpias. Y no decir que nosotros inclusive pavimentamos el camino para que nunca hubiese arrepentimiento. Dios nos ayude. Sé que son temas delicados, que Dios nos ayude, amados hermanos, en eso. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de pues ir a las Escrituras. Ir a las Escrituras. Y que sean las Escrituras las que nos hablen. Te pido para que bendigas más tarde el mensaje y aún algunas cosas que quiero mencionar a la iglesia. Dame de tu gracia. Una vez más, oro por los hermanos de la iglesia, Señor. Tráeles a la iglesia. Te pido por las familias. Establécelas en ti, Señor. Por favor, establécelas en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén.